Castro Urdiales en la onda, Idoia Usuriaga y Óscar Salgado.
Dentro de las actividades del Ateneo de Castro Urdiales, este viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Residencia se va a presentar un libro, se llama El Poder Amordazado, y es la historia de cómo el poder político se ha infiltrado en la justicia española. Eso por lo menos es de lo que trata un libro que ha escrito Jesús Villegas. Él es magistrado, es el juez decano de Guadalajara, y está con nosotros. Le tenemos al otro lado del teléfono y es un placer saludarle. Uh-huh. Jesús Villegas, muy buenas. Hola. El título ya dice bastante, Jesús.
Bueno, como en el propio libro se dice, en realidad no es un libro, es una llamada de auxilio. Es simplemente un intento de que la sociedad española sea consciente del peligro que entraña la politización de la justicia. Y como los jueces estamos sometidos a las limitaciones que tenemos por nuestro propio estatuto orgánico, pues es una llamada a la ciudadanía para que tome cartas en el asunto.
¿Y no tanto a los políticos, entonces?
Bien, eso es una cuestión interesante. Los políticos son los representantes del pueblo español, de la soberanía nacional. Por lo tanto, no se trata de atacar a los políticos. Además, yo en el libro digo que la mayoría de los políticos en nuestro país son honrados. El problema es cómo está montado el sistema. El sistema es que ahora mismo, debido a la deficiente organización de los partidos, pues están invadiendo la sociedad como un cáncer, como una expansión metastásica. Y eso le ha tocado a la justicia. Y la justicia, por desgracia, tiene una arquitectura normativa que está perfectamente diseñada para facilitar el desembarco de la clase política dentro de nuestro poder judicial.
Hay una cuestión, desde luego, bastante interesante. Hay muchas cosas que preguntar para ver si nos conseguimos ordenar un poquito. Realmente, dice usted, que el miedo se apodera de los jueces, de los magistrados. ¿Esto es cierto? ¿Al final uno, cuando tiene que poner ese juicio final, tiene miedo?
Vamos a ver, mire, el miedo es una sensación subjetiva. Y evidentemente, si usted le pregunta a los jueces de nuestro país, pues cada uno le responderá lo que tenga que contestar. Le dirán, bueno, ese juez Villegas puede ser que tenga miedo, pero yo soy un valiente y no lo tengo. De hecho, en el libro se habla de que los jueces españoles son un ejemplo de valentía. Yo he estado durante unos años en el País Vasco y puedo decir la presión psicológica a la que hemos estado sometidos y cómo mis compañeros respondían con ejemplos de auténtica heroicidad. ¿Cuál es el problema? El problema, como decía antes, es la estructura formal del sistema. Mire, está montado de manera que se psicológicamente presiona al juez. Hay una amenaza permanente. Y eso se pone con un ejemplo muy claro que se lo simplifico. Yo soy un juez, pero ¿quién decide sobre, por ejemplo, si me tengo que tomar una licencia, si mi padre está enfermo, si tengo que pedir un permiso? ¿Quién decide sobre una inspección disciplinaria, si van a abrirme un expediente sancionador? Pues lo hace el órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Y ese Consejo General del Poder Judicial, a su vez, está elegido por los grupos parlamentarios, o sea, por los políticos. De tal manera que, en última instancia, hay una cadena de poder que va por unas vías más o menos sinuosas, que termina los partidos políticos y que puede determinar, en última instancia, cuál es mi situación profesional. Esa arquitectura del sistema, evidentemente, es una amenaza que instaura el miedo institucional. Luego después, cada uno lo que sienta, yo qué le voy a decir. Yo creo que los jueces españoles, como regla general, hemos dado unas muestras de valentía verdaderamente considerables.
Uh-huh. Me pregunto, ¿cómo recibe esa presión? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo un miembro del Consejo del Poder Judicial se siente presionado?
Bien, vamos a ver, los miembros del Consejo General del Poder Judicial no creo que se sientan presionados. Ellos son los vocales, que esa es la denominación técnica que tiene, y ellos han sido propuestos por los grupos parlamentarios. Entonces, si rastreamos su origen, vemos que son resultado de acuerdos entre los partidos. Esto crea una vinculación y una dependencia que en absoluto es sana para la vida democrática de nuestro país. Pero quizás a la pregunta se le podría dar la vuelta y decir, bueno, ¿y el juez de a pie, el juez que está en su despacho, cómo se siente presionado por los políticos? Mire, la cuestión es que nosotros estamos gobernados por ese consejo que tiene su origen en la política. Y ahora está saliendo en prensa, pues, un caso que es bastante paradigmático. un compañero nuestro que se llama Manuel Ruiz de Lara, que además es portavoz de la plataforma de la que yo soy secretario general, una plataforma por la despolitización de la justicia, pues ha visto cómo le abren unas diligencias informativas. Esto es un procedimiento que, en última instancia, tiene como objeto depurar, pues, alguna responsabilidad disciplinaria. Ni que decir tiene que al juez incumplidor lo tienen que sancionar. Ahora bien, ¿qué pasa? Que es bastante dudoso cuál sea el objetivo último de este procedimiento, porque está relacionado con las actividades de reivindicación por la despolitización de la justicia. Y se ha llevado de una manera absolutamente inquisitorial, porque han ordenado informes sobre su persona que no tenían cobertura procedimental, y porque se ha tenido unas diligencias informativas abiertas durante muchos meses, lo que supone una indefensión, ya que cuando a un juez le tienen que abrir cualquier procedimiento para depurar su responsabilidad, tiene que ser en un expediente disciplinario. Las diligencias informativas son solamente un trámite previo para asegurar su defensa, y se han utilizado en fraude de ley para suplir la apertura de un expediente disciplinario. Y es que este servicio de inspección que tenemos depende del Consejo, que ha sido elegido por los políticos.
Por tanto, si después de esta crítica que hace, señor Villegas, ¿cómo cree que debería estar organizado el sistema?
Bueno, vamos a ver, por partes. En lo que se refiere a la depuración de la responsabilidad disciplinaria de los jueces, le voy a decir, las ovejas negras al matadero, al juez incumplidor que los sancionen, pero que haya un procedimiento con garantías. No puede ser inquisitorial, no puede estar una investigación abierta a las espaldas del investigado o del sospechoso sin que éste lo sepa. Eso no solamente en el procedimiento administrativo sancionador de jueces, sino para cualquier ciudadano. Y en cuanto al gobierno del Poder Judicial, en realidad la solución es bastante simple. Mire, antes de la reforma de la ley actual, que es la que consagra este sistema, había un gobierno mixto, parte del gobierno del Poder Judicial, de ese Consejo, lo elegían los grupos parlamentarios y otra parte lo elegían los propios jueces. El sistema no era ni muchísimo menos perfecto, pero por lo menos consagraba un equilibrio de poder. Ahora, desde el momento en que la clase política se ha zampado la tarta entera del Poder Judicial, nos encontramos ante un desequilibrio del sistema y ante el caballo de Troya de la política y la justicia. Entonces, contestando a su pregunta, mire, podría haber muchas soluciones, pero la más sencilla, la más eficaz, la que tenemos más a mano, es al volver al sistema que había antes, donde se establecía un gobierno mixto.
Pero para eso tendrían que, eso es sumarse, ¿no?, esa opinión de los jueces, porque usted también dice, bueno, que hay jueces que sí hacen ese juego a la política, por ejemplo, ¿no?, o que les podría gustar este sistema.
Bueno, mire, eso ya es otro asunto distinto. Yo, al escribir este libro, no he querido hacer una obra corporativista. No se trata de defender a los jueces, sino la democracia de nuestro país. E indiscutiblemente, si no hubiera jueces que colaborasen con el poder político, pues el poder político no podría hacer nada. Son los jueces que denominamos políticos togados. Son aquellos, pues, a los cuales la toga les resulta muy pesada y entienden que es bueno coquetear con el poder político para obtener ciertos cargos. Mire, en la plataforma a la que pertenezco tenemos una comisión que se denomina Observatorio de Nombramientos del Consejo General del Poder Judicial. Como ustedes saben, el Consejo General del Poder Judicial elige a los altos cargos clave en la estructura judicial de nuestro sistema. Por ejemplo, a los magistrados del Tribunal Supremo los elige este Consejo, y como ya saben, el Tribunal Supremo es la Corte de Casación en el Reino de España. Pero también elige a multitud de otros cargos menores que no son tan conocidos, como por ejemplo al Servicio de Inspección, al que he hecho referencia antes. Preguntémonos, ¿cuáles son los criterios en virtud de los cuales se seleccionan a estas personas? En teoría, con arreglo a la Constitución y con arreglo al propio reglamento del Consejo, tendría que ser el mérito y la capacidad exclusivamente. Sin embargo, por desgracia, tenemos la sospecha de que son criterios ideológicos los que se tienen en cuenta. Criterios que luego después no se plasman en las resoluciones, pero que sin embargo han servido para la negociación entre bambalinas, para lo que se denomina el intercambio de cromos. Y hemos puesto de manifiesto en la plataforma, mediante los informes jurídicos que hacemos, que no hay garantías para saber que esos nombramientos se hayan hecho correctamente. Fíjense ustedes la situación tan dramática que tenemos. Los magistrados de la Corte de Casación, los inspectores del Consejo, una pléyade de altos cargos, son elegidos por un Consejo y en última instancia desconocemos cuáles son los motivos, los verdaderos motivos, las razones últimas de su decisión.
lo que está ocurriendo también en los últimos años es que antes pocos jueces se conocían. Ahora cada día se conocen más y algunos son auténticas estrellas. ¿Qué opinión le merece?
Mire, vamos a definir el término de juez estrella. Si un juez hace bien su trabajo y los medios de comunicación hablan bien de él, no es culpa suya que hablen bien de él. Quiero decir que eso lo que es un motivo de orgullo y satisfacción. El juez estrella es el que instrumentaliza los medios de comunicación para su medro personal. Y un ejemplo muy claro es el de aquel que habla en prensa de asuntos de los que lleva. Pues mire usted, eso no puede ser. ¿Qué ocurre también? Pues miren, introduzco otro tema que tal vez sea de su interés, que en España investigan los jueces. Investigan los delitos los jueces. En otros países son los fiscales. Y como estamos viviendo una época de corrupción, los jueces que han tenido agallas de seguir hacia adelante, de tirar de la manta, pues han alcanzado notoriedad. Eso no es culpa del juez, eso es culpa de que existan las cosas, que haya de investigarse, de que haya corrupción. Ahora es muy peligroso porque quieren, es muy peligroso los designios de la clase política porque están pensando en darle la investigación criminal a los fiscales. Y fíjense, aun siendo el cuerpo de fiscales en nuestro país excelente, del mismo nivel de integridad profesional y de formación que los jueces, los fiscales directa o indirectamente dependen del gobierno. Y yo les pregunto, yo hago una pregunta a todo nuestro auditorio. ¿Ustedes creen sinceramente que si la investigación criminal en España, remota o más o menos mediata o inmediatamente, dependiera del poder político, habrían aflorado los casos de corrupción?
Yo creo que la respuesta casi es unánime. No la escucho, pero casi es unánime.
Es lo que decíamos, ¿no? Y luego si nos basamos también en las sentencias, al final cada juez también, pues, bueno, toma una decisión, se hace un juicio y luego es como lo recibimos los ciudadanos, ¿no? Lo quiero decir por lo que estamos conociendo recientemente y por lo que a uno le queda casi como una sensación de esa injusticia, ¿no?, de la justicia.
Bueno, vamos a ver, mire, los jueces somos seres humanos. Y evidentemente nos podemos equivocar. No se equivocan los médicos, y eso que tenemos en España, una de las mejores sanidades del mundo. Afortunadamente, la estructura del sistema está montada para que los errores se puedan depurar. Si yo, en la primera instancia, dicto una resolución que no es correcta, pues afortunadamente hay unos recursos, una vía de apelación para que se me pueda corregir. Y luego después está el Tribunal Supremo. Y al margen del sistema de recursos también está la posibilidad de ir al amparo, al Tribunal Constitucional, y también están todos los mecanismos internacionales. Afortunadamente, hay una serie de cautelas y de medidas de protección para que no se pueda incurrir en injusticia. Evidentemente ningún sistema es perfecto y puede fallar. Pero a mí me da la impresión de que la pregunta que usted me formulaba iba por otros derroteros. La cuestión es, ¿qué pasa cuando la opinión pública no admite una resolución que ha dictado un juez? Pues mire, le voy a decir una cosa. Si el juez dicta la sentencia en conciencia, si la dicta aplicando la ley, si la dicta simplemente por lo que él cree que es justo, sin influencia de la política ni de sus intereses personales, esa sentencia, esa resolución, esa decisión judicial debe cumplirse. Y es loable tanto si gusta a la opinión pública como si no, porque eso sería un populismo punitivo. Eso sería que la emoción suplantara la razón. Y mire, le voy a decir una cosa. Aquellos sistemas donde los jueces resuelven con arreglo a lo que desea la opinión pública son los sistemas totalitarios, ya sea totalitarismo fascista o comunista. Pero lo que se buscaba en esos sistemas era que el juez se acomodara al sano espíritu del pueblo, al sentir de la masa, ya fuera la clase obrera, ya fuera la raza aria, o ya fuera lo que fuese. En una democracia, el juez únicamente se debe a la ley, guste o disguste.
Pues de la ley, de cómo está la situación judicial y de ese El Poder Amordazado, que así se titula este libro que ha escrito Jesús Villegas, pues se va a hablar mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro Cultural La Residencia. Bueno, pues
habrá muchas preguntas que puedan hacer los que estén presentes allí.
Supongo que
yo no querría dejar escapar la presencia de Villegas, supongo, de usted, que se lo habrán preguntado en más de una ocasión y sobre todo, lo voy a hacer desde el papel de mujer. Las mujeres cada vez ignoramos más la vida cotidiana. ¿Qué es lo que está pasando cuando una mujer es socia de alguno de los condenados y en ese papel que quedamos tan ignorantes?
Bueno, mire, ¿cómo le iba a decir?
Es lo que más me está llamando la atención en las últimas horas, ¿eh?
Sí, vamos a ver, mire, asumir la igualdad real entre hombres y mujeres significa lo bueno y lo malo. En la época del machismo, las mujeres tenían una serie de privilegios muy graciosos. Se les cedía el paso, fíjese, en el Titanic, pues se entendía que las barcazas de salvamento tenían que estar antes para las mujeres. Era un sistema de privilegio, de desigualdad, como si el macho, el varón, fuera el señor feudal y la mujer fuera su vasallo, que a cambio de sumisión recibía protección. En una sociedad democrática donde prime la igualdad, no tiene que haber privilegios ni para varones ni para mujeres. Las mujeres tienen que salir a la palestra pública y sufrir las inclemencias del tiempo. La igualdad supone trato igual para lo bueno y para lo malo. Y si alguna quiere hacerse la tonta, pues eso es problema de ella, pero que no manche la dignidad de todas las mujeres de nuestro país.
Si hacerse la tonta está bien, ya que lo consideren, eso es lo que llega a preocupar.
Hasta aquí esta charla que hemos mantenido, que se nos va el tiempo. Jesús Villegas, muchísimas gracias por estar estos minutos y supongo que en la presentación del libro habrá, que es lo que comentaba antes mi compañera, habrá posibilidad de hacerle alguna pregunta, ¿no?
Todas las que quieran. Más que no es una conferencia, en realidad es un diálogo. La cuestión es que vaya el público a preguntar.
Ah, eso está muy bien. Seguro que irá. Juez decano de Guadalajara, Jesús Villegas, muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Un saludo. Hasta luego. Castro.